acaba de producirse en Venezuela la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo a la Secretaría General de la Mesa de Unidad Democrática, con lo que muchos plantean que se abre una nueva etapa en ese organismo que trata de unificar a la oposición venezolana y que el propio Ramón Guillermo lo dirigió desde su creación. Por demás, Ramón Guillermo Aveledo es una importante figura del escenario político latinoamericano, ampliamente conocido a nivel regional e internacional por sus muchas e importantes relaciones, sobre todo en el mundo democristiano. Renuncia que, según algunos, debe llamar a esa oposición que aglutina a la reflexión y al debate para continuar con lo positivo y subsanar los errores inherentes, por demás, a todo empeño humano. Sin duda, Aveledo deja cimientos sólidos sobre los que continuar con un proyecto que debe tener como objetivo la integración de todo el bloque opositor para, en un proceso electoral, poder retar con fuerza efectiva a los candidatos del oficialismo. El tema lo planteamos para su análisis al excandidato presidencial y dirigente de la oposición venezolana, Pablo Medina.
¿Se invencia el impacto que va a tener, don Pablo?
La renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, eso era un hecho que se veía venir, porque prácticamente las elecciones que se de la cual la MUT había participado, los partidos de la Mesa de Unidad Democrática, pues los resultados electorales, y es la razón de la Mesa de la Unidad Democrática, siempre han sido dudosos. La Mesa de Unidad Democrática nunca luchó por tener árbitros independientes. Siempre participó en elecciones desventajosas en relación a los árbitros, el registro electoral, unas máquinas pulladas que se pueden prácticamente preparar, y siempre iba al matadero, aun cuando en la calle mayoritariamente la oposición siempre reflejó esa mayoría. Además, siempre aceptaron de asesores y tenían como asesores el grupo La Colina, que es un grupo que está demostrado de profesionales que tienen contratos con la empresa petrolera, con PDVSA. Bueno, en esas condiciones, Ramón Guillermo Aveledo siempre aceptó todo ese cuadro, a pesar de que hay demasiadas evidencias, hechos que demuestran que la oposición siempre ha ganado las elecciones, pero que los árbitros electorales se parecen mucho a los referees, a los árbitros de la FIFA, que realmente no actúan correctamente, honradamente en los juegos del Mundial en Brasil. Así son los árbitros en Venezuela. Y la MUT cayó todo el tiempo. Entonces hay una presión de la oposición, de los votantes, porque se da cuenta que no solamente aceptan ese cuadro electoral adverso desde el punto de vista legal, sino que además no lucha por la libertad de los presos políticos, no lucha por los derechos humanos, sino que al contrario, varios de ellos se mofaron de algunos detenidos, entre ellos Leopoldo López. Si un problema tan serio a nivel nacional e internacional como son los derechos humanos, Ramón Guillermo Aveledo y la MUT han guardado silencio. E incluso cuando canales de televisión internacional estaban transmitiendo los asesinatos, los crímenes, desde el 12 de febrero a esta fecha, la Mesa de la Unidad guardó silencio e incluso fue a una mesa de diálogo sin condiciones en el preciso momento en que un grupo importante de parlamentarios de América Latina fueron a la Corte Penal Internacional a denunciar a Nicolás Maduro por crimen de lesa humanidad. Ese de la unidad ese día fue a Miraflores de rodillas en ese preciso instante. Es decir, le lavó las manos llenas de sangre a Maduro. O sea, el papel que ha hecho tanto la MUT como vocero. E incluso uno de ellos, Núñez, llegó a decir en tres oportunidades que Nicolás Maduro era el jefe del Estado, quien precisamente, bueno, es un presidente ilegítimo, ilegal. Así se lo acabamos de decir al presidente chino en una declaración. Usted está negociando con un presidente ilegal, con un presidente fraudulento, con un presidente que llega a Miraflores mediante un complot internacional. Y todas estas cosas, la MUT guarda silencio sobre el paquetazo económico que viene de Nicolás Maduro, en referencia al capo del cártel de Miraflores que dirige Nicolás Maduro, como es el general Carvajal. Es decir, todo esto es una complicidad muy grande y, por supuesto, la sociedad reclama que para que haya un cambio de régimen tiene que haber cambios primero en la oposición y en la sociedad.
¿En qué manera va a afectar esto internamente a la MUT? ¿La modificará o desaparecerá?
Bueno, no sabemos todavía. Esas son las dos alternativas. O una modificación o una desaparición. No sabemos todavía cómo va a poder. Porque yo, no participo de esas componendas, de esas encerronas, esas cosas de cuartos oscuros. Es muy dado estos sectores en la MUT. Siempre, pues, siempre los resultados se presentan a medianoche, como el gobierno. Siempre las decisiones las informan en la madrugada, como actúa el gobierno.
La visita del presidente chino, ¿qué busca y qué trascendencia puede tener?
Bueno, prácticamente China, hay una gran invasión de chinos en Venezuela. Entran por el puerto de Puerto Cabello, ya han ocupado y están presentes en todas ciudades y pueblos de Venezuela, en los 333 municipios y en sus parroquias. Ahí está presente la invasión china. Pero además, lo más peligroso también es que tienen el control de la faja bituminosa y donde la ley mixta de hidrocarburos que le otorgó Chávez después de una nacionalización de hace 30 años que demostró que era correcta, bueno, ahora le dan el 40% del subsuelo, violando incluso el decreto del libertador Simón Bolívar que dice que el subsuelo es de la República. Pero además tiene el control de la minería. Asimismo, el Instituto de Navegación del Orinoco también está en manos del control chino. La ferrominera del Orinoco, que es la empresa que se encarga de la extracción del hierro. Y ahora el gobierno le ofreció, después de una bancarrota a las empresas públicas, no producto de los trabajadores, sino de la gerencia, bueno, también está en proyecto entregar la siderúrgica del Orinoco y las empresas del aluminio. Y esto, pues, es lamentable. El imperio chino, pues, ha ocupado a Venezuela.
Don Pablo, ¿y cuál es el proyecto en que en estos momentos usted está trabajando? Porque usted siempre está trabajando en favor de Venezuela.
Bueno, Juana Isa, hemos organizado, un bloque nacionalista, un bloque de unión nacional, no solamente para agrupar a la oposición, sino al chavismo disidente. Hace pocos días, la empresa siderúrgica, los trabajadores de Guayana, que básicamente eran chavistas durante 14 años, se enfrentaron al régimen. A ellos también va, pues, la intención de incorporar a ese sector chavista, que hoy es disidente, que se ha dado cuenta del fracaso, del sentido corrupto y crematístico del régimen y de corrupción y de destrucción, y le hemos abierto las puertas, porque eso, el chavismo disidente, es una socialmente muy fuerte, así como la sociedad civil. Entonces el propósito es agrupar tanto al chavismo disidente como a la sociedad civil venezolana en ese bloque de unión nacional, en ese bloque nacionalista, para en este primer momento enfrentar el paquete hambriador que va a aplicar Nicolás Maduro, el colombiano, el caliche, el cachaco, como le dice aquí la gente, porque él es de Bogotá, Nicolás Maduro.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana. Hacemos contacto ahora con Jesús Ramírez, secretario general del Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, UCB, quien acudió al Ministerio Público para denunciar las amenazas que viene recibiendo dentro del centro de estudios al que concurre y del secuestro del que fue víctima el pasado 19 de julio, durante el cual, durante 3 horas, sufrió terror psicológico por parte de sus secuestradores, quienes dice no merecen ser llamados venezolanos. Estos le preguntaban por el nombre de personas que, según ellos, financian el movimiento estudiantil. Él les respondió: no recibimos financiamiento nacional ni internacional. Escuchemos a Jesús Ramírez.
Yo acudí al Ministerio Público aquí en Caracas nuevamente en esta oportunidad para denunciar formalmente un secuestro político que yo sufrí el pasado 19 de julio, día sábado, donde por más de 3 horas estuve bajo un fuerte ataque psicológico, terror psicológico, amenaza de muerte constante. Y además esta amenaza de muerte la he venido recibiendo también desde la UCB, casa donde estudio y donde hago política estudiantil. El día viernes acudí al Ministerio Público a entregar un documento con la denuncia formal y a exigir medidas de protección para mi persona, ya que yo actualmente temo por mi vida aquí en Venezuela, pero ese temor no se convierte en huida, ni arrodillarme, ni mucho menos silenciarme, al contrario. Me da más fuerza para seguir luchando por la libertad y la democracia que todos los jóvenes y todos los estudiantes venezolanos anhelamos tanto y la vamos a tener.
¿Cuál ha sido la reacción después de esa conferencia de prensa en la que hiciste esos planteamientos?
Hasta el momento no he recibido respuesta ni ninguna llamada por parte de la institución del Ministerio Público específicamente. Lo que sí he recibido es muchísimo apoyo por parte del movimiento estudiantil, tanto en Caracas como a nivel nacional. Los líderes estudiantiles, los diferentes partidos políticos se han solidarizado conmigo y bueno, todo el apoyo de mi familia y todas las personas que bueno, que saben de mi lucha, que es sincera, una lucha democrática y una lucha que es por todos los venezolanos.
¿qué es lo que tú y los jóvenes que en estos momentos están haciendo reclamos pacíficos en las calles de Venezuela están buscando para su país?
Nosotros en primer lugar lo que estamos en este momento exigiendo la libertad plena de todos nuestros hermanos que están secuestrados tras la reja de la dictadura, como yo lo he denominado el SEBIN, y algunos penales comunes donde tenemos hermanos que están presos simplemente por protestar pacíficamente aquí en Venezuela. En segundo lugar, la renuncia de Nicolás Maduro y de todo su gabinete. Nosotros apostamos a esa reconciliación de todos los venezolanos, porque en este momento la lucha en Venezuela es de los venezolanos contra un pequeño grupo que está usurpando el poder, un pequeño grupo que sigue un guión cubano y un pequeño grupo que lo que quiere es la destrucción de Venezuela. Este pequeño grupo tiene el poder, pero es el poder de la impunidad, el poder de la injusticia, el poder de la burocracia, de la corrupción y de la negligencia que tienen en este país.
Es constante la referencia en boca de los opositores a la injerencia cubana. ¿Cómo y hasta dónde se hace sentir, en qué forma, esa injerencia del gobierno de los Castro en Venezuela?
Mira, en primer lugar, desde las instrucciones que envían desde La Habana, Cuba, hasta Caracas, o las instrucciones que recibe Nicolás Maduro y todo su gabinete allá mismo en La Habana, Cuba. Para nadie es un secreto los viajes constantes de este pequeño grupo de La Habana y de La Habana a Caracas, y aquí en Caracas para nadie es un secreto, y lo han venido denunciando muchísimas personalidades, de hecho el movimiento estudiantil también, la presencia de efectivos cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De hecho, en las diferentes protestas que se ha venido suscitando aquí en Venezuela en los últimos meses, compañeros han denunciado la presencia de efectivos con acento cubano en las diferentes manifestaciones aquí en Caracas. De manera que nosotros rechazamos contundentemente la injerencia cubana en nuestro país. Nuestra resistencia no es con el pueblo cubano, al contrario. Nosotros apoyamos y respetamos muchísimo al pueblo cubano, lo que están allá sufriendo, lo que es la dictadura cubana, y lo que están en el exilio, que nos envían mensajes de apoyo día a día, y que el mensaje de fuerza y de resistencia, y que no lleguemos al punto en que está Cuba hoy día. Nuestra lucha es por el pequeño grupo que hay en Cuba, que está usurpando también un poder y que están ejerciendo una dictadura, al igual que el pequeño grupo venezolano, que es prácticamente cubano aquí en Venezuela.
En las elecciones celebradas desde el año 2008 hasta el presente en Venezuela, en las que se enfrentaron en las urnas candidatos oficialistas y opositores, los resultados fueron los siguientes. Año 2008, en comicios regionales, la Mesa de Unidad Democrática alcanzó el triunfo en 5 regiones y el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en 18. Al año siguiente, 2009, referendo para una enmienda constitucional alentada por el oficialismo. La rechazó un 45,14% y la aceptó un 54,85%. 2010, hubo elecciones parlamentarias en las que los resultados electorales, 65 candidatos opositores resultaron triunfadores y 97 progubernamentales. 2012, comicios presidenciales. Enrique Capriles obtuvo un 44,131% al retar la presidencia al desaparecido en estos momentos Hugo Chávez, quien ganó por un 55,07%. 2012, regionales. La Mesa de Unidad Democrática ganó en 3 estados y el Partido Socialista Unido de Venezuela en 20. 2013, comicios municipales en los que se eligieron a 75 alcaldes de la lista de la Mesa de Unidad Democrática, oposición, y 242 del Partido Socialista Unido de Venezuela. 2013, presidenciales. Capriles logra el 49,11% de los votos emitidos y Maduro el 50,61%. Y retomando la renuncia de Abeledo, un artículo que aparece en el periódico El Universal y que firma Luis Vicente León plantea: la oposición debe seguir adelante a la búsqueda de otros actores. Tan pronto salió la noticia de la renuncia de Abeledo, la pregunta fue: ¿se dividió la MUT? La respuesta es no. La MUT no puede dividirse porque no es un partido político ni una institución que aglutine un pensamiento homogéneo. Los une, sí, un objetivo mayor, que es la necesidad de cambio de un gobierno al que califican no solo de malo, sino de antidemocrático. Ese objetivo mayor los obliga a sentarse a buscar acuerdos, a planificar en conjunto una estrategia para derrotar a su enemigo más importante. Pero esos acuerdos no significa que se unifique su pensamiento, ni sus intereses cotidianos, ni su proyecto de país. Se unifica la lucha circunstancial contra el chavismo. Y en la página digital de Liderazgo y Visión plantean: con la renuncia de Ramón Guillermo Abeledo a la Secretaría General de la MUT, se plantea la posibilidad para las fuerzas democráticas venezolanas de dotarse de un nuevo y superior instrumento de lucha. La mesa cumplió una etapa y Abeledo hizo un gran trabajo dirigiéndola. Ahora se trata de reconocer el nuevo terreno en que nos encontramos, de aprender de la experiencia vivida, de mantener y potenciar los logros obtenidos, así como de corregir errores y deficiencias de distinta índole que se fueron haciendo notables a través del tiempo. Y hasta aquí nuestro programa. Agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Danilo Fuentes Viñoli, gracias por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.